London Radio World.
Hola, soy Ana María Coborno, estoy en este lado de Perú y realmente creo tan importante este programa, La Luz del Misterio, y de verdad los invito a todos a que visiten y escuchen las narraciones que tiene tan interesantes este programa, con La Luz del Misterio de Nazca, ¿no? La historia tan ligada a María Raige, que es la que devela y hace de esta zona arqueológica única en el mundo un despertar a las ciencias exactas y sobre todo a la evolución de las mentes humanas, con este sentido de poder conocer mejor su historia a través de La Luz del Misterio, en este programa que los invito a todos a escuchar. Te van a sorprender de verdad.
Y para aprender. Aprender que hubo un tiempo en el que el mundo entero decía no se puede. Y la ilusión de un país demostró que el mundo estaba equivocado. Y sobre todo recuerda que la vida es una sucesión de momentos. Y que depende de ti cómo los vivas. Estés donde estés dentro de 20 años. O bueno, estemos donde estemos dentro de 20 años. Recuerda cuando vinimos a Perú.
Prepárate para una emisión única de radio. Desde Nazca realizaremos el contacto con otras culturas. Un viaje de radio que unirá a millones de seres en todo el planeta en un momento trascendental para la historia de la humanidad. Vive el contacto con otras culturas desde La Luz del Misterio en London Radio World y a través de sus plataformas.
Y ahora volverá a sentir la experiencia de la realidad. Esa realidad donde todas las cosas son claras como un cielo sin nubes. Y cuando está limpio, el intelecto es igual que un transparente vacío. Sin circunferencia ni centro. Ahora conózcase a sí mismo. Y permanezca en ese estado. Busque esa luz. Mire hacia ella.
Comienza el viaje. Déjate llevar hacia otros mundos. Hacia el mundo de lo desconocido. Hacia otras realidades. Preparado ya para penetrar en La Luz del Misterio. Una idea original dirigida y presentada por Julio Barroso.
Hola, bienvenidos a la sintonía de London Radio World. Comienza una nueva emisión de La Luz del Misterio desde la City de Londres. desde el Centro Europa. Comenzamos a hablar de la carrera para salvar a la humanidad con una civilización galáctica. Así declaraba el físico Gerard O'Neill a la BBC. Decía que a mediados de la década de 1970 el físico Gerard O'Neill estaba reflexionando sobre el futuro de la humanidad en el espacio y llegó a la conclusión de que sus compañeros estaban abordando la cuestión de forma equivocada. Muchos hablaban sobre la posibilidad de asentarse en otros planetas, pero él se dio cuenta de que en realidad eso no era muy posible dentro del sistema solar. La atmósfera que rodea a gran parte de la superficie planetaria disponible para la construcción de asentamientos es peligrosa, y dado que estos mundos rocosos y sus lunas tienen gravedad, ir y venir a ellos consumiría mucho combustible. En cambio, O'Neill imaginó enormes asentamientos flotantes no muy lejos de la Tierra en formas de cilindros. La gente viviría en su interior, en ciudades rodeadas de bosques, lagos y campos verdes. Era una idea descabellada, pero gracias a las impresionantes visualizaciones que la acompañaron, los sueños de O'Neill influyeron en su generación. Una de esas personas es mundialmente conocida. En la década de 1980 hubo un estudiante en los seminarios de O'Neill en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, quien cuidadosamente tomó notas de las ideas de su profesor. Aspiraba a ser un empresario espacial y veía los asentamientos más allá de la Tierra como una forma de garantizar el futuro a largo plazo de la humanidad. Como empresario hizo una enorme fortuna en Amazon, que luego empezó a gastar para impulsar esa ambición. El nombre del estudiante era Jeffrey Preston Bezos. Para comprender por qué los multimillonarios como Bezos quieren ir al espacio, hay que conocer cuáles son sus influencias. Para algunos, la iniciativa de su firma, Blue Origin, y las de sus competidores pueden parecer no más que los proyectos vanidosos de unos pocos hombres extremadamente ricos con cohetes extremadamente caros. Y para muchos otros, no podría haber un momento más adecuado para estos paseos con el cambio climático, una pandemia, una creciente desigualdad y muchos otros problemas globales graves. Pero el hecho merece un escrutinio más profundo, la idea de la salvación duradera a través del espacio. Bezos no es la primera persona en proponer que expandirse hacia el cosmos es la única forma de garantizar el futuro de la humanidad. La gente ha soñado con crear una civilización más allá de la atmósfera de la Tierra durante más de un siglo, y es probable que las generaciones futuras continúen haciéndolo. Hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, los académicos sentían que el universo tenía valor y estaba lleno de humanoides. Dice Thomas Monihan, quien estudia historia intelectual en la Universidad de Oxford, en Reino Unido. La idea de que el cosmos está casi con certeza predominantemente vacío es una creencia relativamente reciente en la historia de la humanidad, dice Monihan, lo que llevó a los estudiosos a pensar más recientemente sobre establecer en el sistema solar y más allá fue la conciencia de que nuestra especie podría extinguirse algún día a través de la muerte del Sol o algún otro destino. Una de las propuestas más originales provino del fabricante de cohetes ruso Konstantin Tsiolkovsky, quien imaginó el asentamiento en asteroides gracias a naves espaciales de propulsión nuclear. La mejor parte de la humanidad, con toda probabilidad, nunca morirá, pero migrará de sol en sol a medida que se vayan apagando, escribió Sikorsky en 1911. Él y sus compañeros enmarcaban el asentamiento en un universo, en una narrativa sobre el destino humano, llamando a nuestra especie a difundir la vida en el cosmos estéril. En Occidente también comenzaron a surgir visiones seculares de la salvación galáctica. Una figura influyente fue el ingeniero estadounidense Robert Goddard, quien creó el primer cohete de combustible líquido. Concibió expediciones que llevarían todo el conocimiento de la humanidad para que, en sus palabras, una nueva civilización pudiera comenzar donde terminaba la vieja. Y si eso no fuera posible, propuso la idea radical de lanzar protoplasma en su lugar, que eventualmente sembraría nuevos seres humanos en mundos distantes. Todo esto llevó a la idea de que si la humanidad pudiera poblar la Vía Láctea, podría sobrevivir durante decenas de billones de años, decía Moynihan. Y de muchas maneras, estas creencias han apuntado las visiones del asentamiento galáctico desde entonces, incluidas las de Bezos y otros de los multimillonarios espaciales, Elon Musk, por ejemplo. El multimillonario Elon Musk es más directo al hablar del riesgo de extinción y argumenta que si nos volvemos multiplanetarios, estableciéndonos en Marte en particular, entonces una catástrofe en la Tierra no tiene por qué aniquilar a toda nuestra especie. Creador de SpaceX está influenciado por la idea de trascender el gran filtro, la teoría de que todas las civilizaciones del cosmos se enfrentan a un punto de quiebre en su evolución que termina matándolas. Espera que podamos ser los primeros en la galaxia en superar ese punto. Por otra parte, Moynihan, sin embargo, señala que el argumento de ir al espacio para salvar a la humanidad no es tan sólido como lo presentan los multimillonarios, y menos en este momento en particular. En este siglo enfrentamos innumerables amenazas existenciales que no están ubicadas y podrían propagarse fácilmente, desde pandemias de bioingeniería hasta inteligencia artificial desalineada. Es posible que tales amenazas puedan llegar más allá de la Tierra. Es posible que apresurarse a convertirse en multiplanetarios no proporcione una protección contra todos los riesgos. En el plazo inmediato, iniciar una conversación mundial sobre el tema de los riesgos extremos puede ser más rentable que correr hacia Marte. Si bien es poco probable que sea un riesgo existencial, promete causar una gran cantidad de sufrimiento a miles de millones de personas en el corto plazo, y no hay mucho que el turismo espacial ni un proyecto de asentamiento galáctico en el futuro lejano puedan ayudar a evitar hoy. En medio de inundaciones, incendios forestales y olas de calor, son muchos los que han criticado los viajes espaciales en la era de los multimillonarios. Con base en la gravedad de los problemas que enfrentamos, hay algunos hoy en día que podrían preferir abandonar por completo las visiones de asentamiento galáctico, al menos en el corto plazo. Ese sentimiento fue capturado en un ensayo reciente del escritor de ciencia ficción Sean Kane, quien señaló que el espacio puede ofrecer el atractivo ideal de la salvación y un nuevo comienzo, pero en verdad no hay forma de dejar atrás nuestro desorden, no importa a cuántos años luz viajamos. Y en cualquier caso, escribe Ken, ya tenemos un asentamiento orbital bastante agradable, la Tierra. Si nuestros descendientes en el futuro estuvieran de acuerdo, esto se conoce como el escenario Bullerby, que lleva el nombre de la idílica vida rural de Suecia en los libros para niños de Astrid Lindgren. Imagina que la humanidad finalmente decide ignorar el espacio y en cambio concentrarse en la Tierra, construyendo una sociedad estable, con energía verde, agricultura sostenible. Si las civilizaciones extraterrestres inteligentes también han tomado esta decisión, esto podría explicar por qué no hemos visto ninguna todavía. Tal vez estén viviendo la vida del Bullerby. Si hablamos de cientos de miles de años, entonces la colonización en el sistema solar y la Vía Láctea puede tomarse más en serio como un argumento para asegurar el futuro de la humanidad. Incluso aquellos que no estén de acuerdo con comenzar el proyecto ahora se verían presionados a justificar retrasarlo hasta el momento antes del colapso de la humanidad. Eso sería un desastre de una escala inimaginable. La especie del mamífero promedio tiene una vida útil de 1 millón de años, lo que sugiere que en algún momento llegará a nuestro momento si no hacemos nada para prevenirlo. Las catástrofes que podrían acabar con nosotros son inevitables en el tiempo. Pero a diferencia de otros animales, tenemos inteligencia avanzada, por lo que muchos investigadores creen que tomar el camino astronómico más allá de la Tierra promete un futuro mucho más largo para nuestra especie. Si tenemos asentamientos en toda la galaxia, la humanidad se vuelve mucho más robusta. Si no queremos que el espacio lo establezcan las visiones de algunas personas en particular, entonces el resto de nosotros también deberíamos dar a conocer nuestros deseos. Las imágenes de la Tierra como un punto azul pálido ayudaron a mostrar que valía la pena preservar nuestro planeta. Y Sambe señaló que sin satélites tendríamos una comprensión científica mucho más débil del cambio climático. A largo plazo, asentarse en el espacio podría ser un proyecto para toda la humanidad, en lugar de uno decidido por un puñado de personas en Silicon Valley. Una civilización galáctica bien puede estar en nuestro futuro eventualmente. Quizá los sueños de Bezos de un cilindro Oney se hagan realidad, pero donde sea que terminemos, ese futuro será moldeado por ciudadanos de la Vía Láctea con sus propias prioridades y deseos, y que están viviendo mucho después de que se fueron los hombres más ricos del siglo XXI.
¿Por qué establecisteis contacto?
Fuisteis vosotros, nosotros solo escuchábamos.
¿Y hay otros?
Muchos otros.
¿Y todos vienen circulando por ese sistema que habéis construido?
No fuimos nosotros. No sabemos quién lo hizo. Desaparecieron mucho antes de que nosotros llegáramos. Tal vez decidan volver.
¿Todas las civilizaciones que encontráis vienen aquí?
Todas no.
¿Es esto una prueba?
No, no es una prueba. Tienes las manos de tu madre. Sois una especie interesante. Una mezcla interesante. Capaces de los sueños más hermosos y de las más horribles pesadillas. ¿Os sentís tan perdidos, aislados, tan solos? Pero no lo estáis. Verás, a lo largo de nuestra búsqueda, el vacío se ha hecho soportable porque nos tenemos los unos a los otros.
qué pasará ahora?
¿Ahora? Que volverás a casa.
¿A casa? Pero tengo tantas preguntas. ¿Podremos volver?
Este ha sido un primer paso. Con el tiempo daréis otro.
Pero hay más personas que deberían ver esto.
Pero... así es como se ha hecho durante millones de años. Ten paciencia, Ellie. Poco a poco.
Prepárate para una emisión única de radio. Desde Nazca realizaremos el contacto con otras culturas. Un viaje de radio que unirá a millones de seres en todo el planeta en un momento trascendental para la historia de la humanidad. Vive el contacto con otras culturas desde la luz del misterio en London Radio World y a través de sus plataformas.
Y yo me quedaría con una de las palabras más simbólicas que ha declarado Avi Loeb a la BBC. El astrónomo Avi Loeb decía: busco inteligencia en el espacio porque a menudo no la encuentro en la Tierra. Y me uno a esa tesis, esas palabras que hoy dijo a la BBC el astrónomo Avi Loeb, pero lo hemos dicho en algunas ocasiones, como es lógico, yo también lo he dicho en conversaciones, busco inteligencia en el espacio porque a menudo pues no la encuentro en la Tierra. Y nos vamos hacia otros paradigmas, a encontrarnos, a cambiar todo el decorado radiofónico para recibir más informaciones interesantes en la luz del misterio, en London Radio World. Un viaje que esta semana nos va a llevar, en primer lugar, a descubrir los pasadizos secretos que hay en muchas ciudades, en muchos lugares. Hace un rato leía, por ejemplo, que se había excavado una de las zonas de Cuzco y se había encontrado que posiblemente exista una ciudad sumergida, una ciudad inca. Esperaremos esos resultados. Pero ahora nos vamos hacia la ciudad de Cáceres, esa ciudad mágica por excelencia, la capital de provincia de la Comunidad Autonómica de Extremadura. Allí nos vamos a ir para hablar con Alonso Corrales, experto en todo el conocimiento cultural y misterioso de esta gran ciudad, de esta ciudad templaria, de esta ciudad donde por antonomasia hubo un momento muy importante en mi crecimiento personal, cultural y profesional, en esta ciudad donde se creó un gran grupo espiritual que ahora además, como escuchábamos hace pues muchas semanas, escuchábamos a el creador del proyecto del templo budista que va a tener lugar con una gran financiación por parte de una gran fundación, la Fundación Lombini, que creará un gran proyecto de encuentro cultural por la paz, por el mundo de la espiritualidad en la ciudad de Cáceres. Pero vamos a sumergirnos en unos momentos en la ciudad escondida, la ciudad mágica, la ciudad interior de Cáceres, a descubrir pues cosas curiosas, sorprendentes, tesoros que están escondidos. Luego iremos a otro viaje, una conexión que haremos, si nos lo permiten las comunicaciones, con el Perú, hacia la selva peruana. Ahí se encuentra Joyce Mantilla. Y con él conversaremos sobre la actualidad de las momias de Nazca. Las momias que, bueno, hace unos días salía a la luz una información del Ministerio de Cultura que quería apresar las momias de Nazca, las momias que se encuentran siendo estudiadas en la Universidad de Ica. Un tema apasionante que va a dar mucho que hablar. pero que posiblemente nos descubra una nueva realidad sobre la historia, sobre el conocimiento de la humanidad. Vamos a indagar en esta cuestión en su momento aquí en La Luz del Misterio. Ahora el viaje nos lleva hacia la ciudad sumergida de Cáceres.
Es hacerlo sobre el pasado. Bajo sus calles hay miles de años de historia oculta. La mayoría de las ciudades históricas han sido ampliamente excavadas. Los arqueólogos apenas han empezado a arañar la superficie. En nuestro intento de retirar las capas del pasado enterrado de esta ciudad, no se sabe lo que encontraremos. Esto es increíble. Es muy impresionante. Hay todo un mundo bajo nuestros pies. Capas de historia que dejaron atrás romanos, bizantinos y otomanos. Daremos vida a las ciudades de estas antiguas civilizaciones y los imperios resurgirán de sus cenizas una vez más. Retiraremos las capas del tiempo para descubrir las ciudades bajo tierra.
En la Extremadura mágica nos vamos a viajar, pues, al mundo de la parte antigua de Cáceres. Vamos a recorrer los pasadizos subterráneos. Una red que atraviesa la parte antigua de Cáceres nos va a conducir hacia allí Alonso Corrales. Bienvenido a La Luz del Misterio, Alonso. ¿Qué tal?
Hola, muchas gracias.
Y yo te doy la bienvenida, Beata, pues, de nuevo a esta Luz del Misterio que es tuya, que siempre has puesto tu granito de arena, pues, con esos misterios que nos has hecho recorrer. Igualmente aquí, de nuevo, gracias. Y vamos a recorrer, tú has escrito el primer libro que has hecho sobre este misterio de la red subterránea de la parte antigua de Cáceres, fue el libro Construcciones Ocultas, que lo escribiste no sé en qué año exactamente, hace un poquito dos años.
Sí, fue realmente en 1993.
1993, que se estás preparando otro que luego hablaremos de él, que también es la segunda parte de las Construcciones Ocultas, ¿no? Sí.
Efectivamente.
Pues vamos a empezar ese recorrido. Tú has hecho un poco un mapa de esa red desconocida que puede ver el subsuelo de la ciudad antigua de Cáceres. ¿Por qué? ¿Por qué es tan desconocida realmente para la gente? A lo mejor hablas con la gente de Cáceres y no conoce que la parte antigua le recorre una red inmensa de pasadizos y mazmorras y cristas. ¿Por qué crees tú eso?
Bueno, yo creo que es que la gente que viene a nuestra ciudad realmente viene a recorrer Cáceres en poco tiempo. Entonces aprovechan, lógicamente, pues ese poco tiempo en ver lo clásico, ¿no? Lo que es el Museo Provincial, lo que es la Plaza Santa María, la Plaza de San Jorge, dos o tres edificios más representativos, y se van. Y entonces lo que realmente se pierden es ese otro Cáceres, ese Cáceres oculto, que sin duda alguna para mí tiene tanto encanto o más que esos palacios, esas casonas o esos templos. Hay que tener en cuenta que un gran número de estas construcciones ocultas pues guardan todavía el encanto de sus orígenes en lo posible, ¿no? A pesar de esas transformaciones que han sufrido en el tiempo y por la mano humana. Entonces, yo hablo por mi propia experiencia, siento un gran placer, siento como si me diese una serie de energía, esas vivencias de tocar esas construcciones, poner las plantas de las manos, ponerlas en esa pared. Es una comunicación del hoy con el ayer, y entonces lástima que los visitantes en la mayoría de las veces pues esto lo desconocen. Y ya no solo los visitantes, sino como tú bien dices, incluso los cacereños. Los cacereños están acostumbrados a pasear por la parte antigua cuando viene algún familiar o cuando viene algún amigo, pero realmente hay pocos cacereños que por las tardes, cuando no tienen nada que hacer, en vez de o lo mismo que pasean por el Paseo de Cánovas o por otro sitio, o se van al cine, pues que a lo mejor esa tarde que está lloviendo, que está chubiznando o que hay niebla, el pasear por nuestras impresionantes calles y incluso, pues, no te diría que acceder a alguna de estas construcciones.
Vamos a comenzar el viaje en uno de los pasadizos que tú lo llamaste Padre de los Pasadizos. ¿Cuál es este y dónde se encuentra?
El Padre de los Pasadizos, para mí, y yo creo que para la gran mayoría de las personas que conocen este tema, es el pasadizo de la Reconquista, también llamado, o el pasadizo de la Victoria. Este es el primer pasadizo que se encontró en Cáceres, del cual se tiene conocimiento histórico, porque estamos hablando ya de pasadizos históricos o tradicionales, no de leyenda, como algunas veces la gente lo ha calificado. Este es el pasadizo por el que se reconquista Cáceres, ese día de San Jorge del año 1229, en el cual pues las tropas cristianas lo atraviesan después de una traición, como ya sabemos la historia, la hija del caliz de la ciudad los traiciona, y entonces da el acceso a estas tropas, y estas tropas entran desde la zona de la ribera de Cáceres, de la Torre de los Pozos, conocida popularmente como Torre de los Pozos, y entran y vienen a salir aproximadamente en lo que hoy es pues el centro neurálgico del antiguo Alcázar, que efectivamente es el Palacio de las Veletas, concretamente por el pozo del Palacio de las Veletas, hoy que realmente toda esta zona está tapiada, que he estado allí recientemente, por desgracia, se ha dejado que se venga abajo, que se destruya la salida esta del pasadizo de la Reconquista, y se ha tapiado para evitar el peligro. Esto se tapió en los años 60, años 70, principios de los 70, cuando el director del Museo Miguel Ángel Ortiz Belmonte residía allí, pues por miedo a que sus hijos pudiesen acceder y peligrase la vida de estos críos, pues en vez de adecentar, en vez de restaurar estos 10, 12 o quizás 20 metros que hoy todavía se conservan, pues hizo tapiar la entrada. Yo tengo fotografías en blanco y negro que hablan de ese, que se puede apreciar perfectamente la construcción del pasadizo, la altura, la anchura y efectivamente el cómo estaba hecho. Para mí, este, insisto, es el padre de todos los pasadizos, por aquello de que quizás sea el más antiguo de los que se conservan actualmente.
Tú en otro de los pasadizos descubriste los restos de 7 personas del siglo XVII. Y además encima se encontraba lo que sabían que era el Cristo Negro. No sé.
Efectivamente, en la iglesia de Santa María, en la capilla que se conoce como los Blasques o como el Indiano, pues está expuesto la impresionante talla del Cristo Negro. Pues bien, debajo de esta imagen hay una crista que en el año 1990, aunque bajé por primera vez en el 89, pues descubrí los restos humanos de 7 personas. 7 personas que en un principio se desconocía si eran cofrades, si eran religiosos de la Hermandad del Cristo Negro, qué eran. Y entonces, cuando posteriormente falleció el señor obispo, don Jesús Domínguez Gómez, al pedir ser enterrado ahí a sus pies, pues hubo que modificar un poquito la crista esta, pero de la cual afortunadamente conservo un reportaje fotográfico de cómo estaba en sus orígenes, lo que ocurre que ahora se ha quedado prácticamente reducido al 50%.
Hay una leyenda muy mágica, muy especial, que recorre la parte antigua o a los cacereños sobre el Cristo Negro. ¿Qué peculiaridades tú has encontrado sobre este Cristo tan mágico a la que tú pues coordinas y diriges una cofradía, la cofradía del Cristo Negro? Cuéntanos.
Bueno, pues la cofradía del Cristo Negro a lo largo de los siglos, efectivamente, por su imagen titular, pues ha ido amasando, ha ido reuniendo una serie de leyendas que la gente muchas veces, unas con bases, otras un poco exageradas, pues han dado pie que hasta nosotros hayan llegado, pues ya te digo, una gran relación de leyendas. Hay leyendas, incluso, que yo he llegado, una de ellas, he llegado a observar en repetidas ocasiones, que es en determinada zona del recorrido de la propia procesión, en Semana Santa, pues en una casa que no vive nadie y que al cual no puede acceder nadie porque está la puerta trancada, pues llega una ventana a abrirse en el momento de antes de pasar la imagen, permanece abierta durante ese recorrido, esos minutos, esos instantes, para posteriormente volver a cerrarse. Esto pasa en la Cuesta del Marqués concretamente. Esto pasó también en cuando estaba antes el Palacio de Ulloa, enfrente de San Mateo, en la Plaza de San Mateo, que hoy es Bellas Artes de la Diputación Provincial. Pasaba cuando estaba en ruinas, pasaba también una ventana que había arriba que estaba a punto de caerse. Se abría realmente lo que eran los postigos de la ventana y se cerraban solos y que hubiese aire sin que nadie lo manejase. Desde esto a no tocarlas por miedo a morir, desde acercarse a la imagen con la cabeza levemente inclinada en señal de respeto, son una serie de leyendas que, bueno, que la gente ha ido cogiendo, la opinión pública ha ido cogiendo, quizás un poco más que nada por el miedo de la imagen, y que algún día pues verán la luz en alguna publicación.
Seguimos recorriendo pues esos misterios que rodean la parte antigua y mágica de Cáceres, aquí con Alonso Corrales, aquí en La Luz del Misterio, en la cadena SER. Toda esta red impresionante que recorre la parte antigua de Cáceres, ¿de cuándo data? ¿Es una sobre encima de otra, tal vez en distintas épocas?
Sí, efectivamente. La base a todo esto viene, sin lugar a duda, de la época de los romanos. O sea, date cuenta que la gente... Efectivamente, el barrio antiguo de Cáceres, yo soy de la opinión que es constituido como el antiguo Norba, la antigua colonia norbensis. Y entonces los romanos hicieron una serie de cloacas, una serie de, un poco, digamos, de silos para guardar alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, las futuras o las siguientes civilizaciones, tal como la árabe, que era una civilización muy aprovechada en este aspecto, ¿no? Pues llegó a aprovechar mucho de estas bases, de estas construcciones ocultas, para edificar o incluso aprovecharlas o ampliarlas. Luego ya zonas determinadas de Cáceres, como puede ser a partir de la Plaza Mayor para abajo, a lo que lleva actualmente a la Audiencia, pues esa, a ser zona un poco donde se centraron los judíos, pues esta civilización aprovechó esas construcciones todavía aún más. ¿Qué pasó? Pues cuando llegó la Edad Media, el siglo XV, siglo XIV, siglo XVI, y empezaron a construirse los principales palacios del barrio antiguo de Cáceres, pues tuvieron una base fenomenal, una base fantástica, ya como seguridad de sus propias construcciones, ya incluso como habitaciones, digamos, que no aparecían en ningún tipo de plano, ni ningún tipo de orientación sobre el terreno. Entonces construyeron estos palacios sobre esas construcciones, que luego con el tiempo pues se quedaron realmente en habitaciones olvidadas, habitaciones perdidas, y en algunos casos, curiosamente, desconocidas para los propios propietarios de que vivían encima de estas habitaciones. Tanto es así que a lo mejor habitaciones, como hemos llegado a descubrir, habitaciones que ellos consideraban durante siglos, familias determinadas, como pozos ciegos, antiguos pozos, pues después de investigarla hemos visto que nunca han tenido agua, que lo único que han sido eran habitaciones donde vivía gente, o incluso llegaban a ser mazmorras donde se encerraba gente, o muchas veces pues para guardar o ocultar pequeños tesoros, no ya solo tesoros, digamos, económicos, o tesoros de riquezas, de joyas, sino tesoros que en aquella época pues podían ser de ceseras, de obras de arte, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esto es apasionante, porque te metes en un pasadizo y a lo mejor pues están en distintos planos, distintas alturas, y entonces la red realmente no está a una misma altura. Ten en cuenta que la parte antigua de Cáceres está construcción sobre construcción de distintas épocas. Lo único que estás aprovechando, intentando hacer en un mismo plano, algún día poder hacer algún plano real con medidas y con distancias, pero esto es un trabajo que lleva mucho tiempo y sobre lo que estamos trabajando actualmente.
Para terminar, es un misterio, ¿cómo fueron construidas esta impresionante red?
Pues la mayoría de las veces fueron un poco construidas, vamos a decir, sin permiso. Un poco cada uno, como estaba en su propio terreno, pues hacía auténticas maravillas de construcciones. Hay palacios en la ciudad de Cáceres en cuales, en lo que te aparecen a ti auténticas despensas, luego detrás de esas despensas pues llegan a ser accesos de pisos a otros pisos, o escapadas a una torre próxima para defenderse, o incluso hasta llegar a un pozo. Esto lo que conlleva efectivamente es muchos años de investigación. Ten en cuenta, vuelvo a insistir, que no hay planos sobre estas construcciones. Entonces, la mayoría de las veces te juegas la vida cuando te adentras en un sitio de estos y no sabes realmente con lo que te vas a encontrar. Sobre todo cuando cuentas con unos medios prácticamente inexistentes, ¿no? Que es tu propia persona y lo poco que tú puedes aportar con dos o tres personas que son, digamos, los más estrechos colaboradores. Pero la verdad, yo espero y confío que en algún día, no muy lejano, podamos presentar a todos los cacereños pues un trabajo realmente interesante, e incluso algunas de estas construcciones puedan habilitarse para visitarse, porque la inmensa mayoría están en propiedades privadas, evidentemente, ¿no? Pero bueno, hay otras que existen bajo edificios públicos y yo creo que pueden ser visitables en algún momento con una gran seguridad. Lo mismo que se visita el aljibe del Palacio de las Veletas, pues yo creo que se pueden visitar algún aljibe más que hemos descubierto en la parte antigua, o esas primitivas mazmorras, o esos pequeños pasadizos o galerías subterráneas, ¿no? Ahí tienes, lógicamente, el que hay desde la Preciosa Sangre a la Casa del Sol, que es un pasadizo tradicional de Cáceres, que muchos lo hemos visitado. Pues yo creo que esto se puede hacer poquito a poco, y tampoco es cuestión de dinero, es cuestión de investigar, y en alguna ocasión, pues eso, jugarte la vida.
Tú estás sacando la segunda parte, porque seguramente no tendrá última parte, es una parte de las construcciones ocultas.
Pues sí, estoy trabajando actualmente sobre la segunda parte de este libro, y espero que el año que viene vea la luz. Lo que ocurre es que el problema ahora con la aparición de la primera parte es que me llaman de otras localidades para que vaya a investigar otros sitios, y entonces tengo que estar un poco repartiéndome entre escribir e investigar, ¿no?
Va a ser impresionante también ese trabajo.
Espero que sí.
Aquí seguramente estarás contándonos ese misterio de esa segunda parte.
Sin lugar a dudas.
Gracias, Alonso. Hasta otra.
Gracias a vosotros.
The best life spotlight on mystery. London Radio World.
Continúa en La Luz del Misterio con Julio Barroso.
Y el misterio continúa aquí en London Radio World, en este viaje de radio que hacemos desde la City de Londres para el mundo entero, desde el centro de Europa. Hoy nos va a llevar hacia otros enigmas, a descubrir las últimas informaciones sobre las momias de Nazca. Antes, dar las gracias a un gran número de emails que nos han llegado de muchos puntos de Sudamérica, Centroamérica, de España también, comentándonos y felicitándonos sobre el programa especial, la entrevista que hicimos a Shirley Marley y a Antón Ponce de León. Todavía hay muchas cosas pendientes sobre Antón Ponce de León, sobre ese enigma que nos descubrió, sobre Cuzco y sobre ese lugar enigmático donde se encuentra sumergida, escondida, supuestamente, según Antón Ponce de León, un hombre ya con 80 años y que tuvo la oportunidad de convivir con una extraña hermandad venida del espacio. Esa hermandad se encuentra escondida en lo más profundo de Cuzco, de la zona del departamento de Cuzco. Es un tema pendiente que indagaremos y que lo habéis pedido, que continuemos hablando sobre la cuestión. Y está pendiente, como otras cuestiones. Tenemos preparado muchos temas, muchos invitados que ya están en un plan de agenda para ir hablando con ellos y conectando con ellos. En esta ocasión nos va a llevar hacia las momias de Nazca. En unos momentos, si nuestros compañeros nos comentan que está preparada la conexión con la selva peruana, entraremos en comunicación con Joyce Mantilla, periodista peruano que lleva pues muchos años y que yo creo que ha tenido mucha valentía, mucha audacia, tal vez de dejar a un lado cosas que a lo mejor que para él eran importantes a nivel profesional y a nivel personal, para dedicarse de lleno durante estos últimos años a comunicar todo aquello que hay detrás de las momias de Nazca, a estar muy cerca y pendiente de la información, de todo lo que estuviese detrás de la información de unas momias tridáctidas que aparecieron pues allá por el año 2016-2017. Yo lo he comentado aquí, yo me encontraba en Cuzco cuando vi la noticia por primera vez de una supuesta mano tridáctida que había aparecido en la zona de Nazca. Y en Cuzco aquella información me impactó de una manera suficiente para intentar también indagar esta historia, porque de eso se trata también el periodismo. Lógicamente no se trata de que unos cuenten cosas y escucharles, que es muy importante, sino ir tras la noticia. No se trata de que alguien me diga que está lloviendo, sino abrir la ventana y ver que está lloviendo realmente. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer de comprobar ahora qué hay detrás de las nuevas informaciones que han surgido de las momias de Nazca. Y conectamos en unos segundos, cuando esté preparada la conexión, lo están preparando los compañeros en realización, en el control central de Landon Radio World.
The best life spotlight on mystery, Landon Radio World.
Creo que tengo la esperanza de que nos abra las puertas y nos entienda de que la única pretensión que tiene la Universidad ICA, sin absolutamente ningún apetito de figuracionismo, ni de lucro económico ni personal, lo que queremos es solo estudiar, porque si ellos dicen que es falso, yo creo que la universidad, como una institución científica, una institución en la que se imparte educación, tiene la obligación, yo digo obligación, de hacer el estudio y demostrar a la gente que quiere saber de qué se trata, decir si es falso o es verdadero, ¿no? Esa es la única función que quiere asumir la universidad, porque es su función en realidad.
La luz del misterio, con Julio Barroso.
Un viaje que nos va a llevar hacia una noticia pendiente que surge desde el otro lado, desde Perú. Allí se encuentra Joyce, lo hemos cogido en un momento especial, que él estaba, creo que está recluido en la selva peruana, y le damos la bienvenida. Muy buenas, Joyce, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Julio? Qué gusto poder atender de ti y a tu audiencia para servirlos, dígame.
Pues te lo agradezco enormemente, y ha sido una cosa rápida, porque también hay que decir a los oyentes que iba a estar también Josep en los micrófonos de La Luz del Misterio, pero bueno, un imprevisto que le ha surgido no va a poder estar con nosotros. Y queríamos estar de forma rápida, comunicar contigo allí donde te encuentras. Quería que me hablaras un poco de las nuevas novedades que han surgido con el tema de las momias de Nazca, y es en relación a algo muy llamativo, que es el comunicado que ha emitido el Ministerio de Cultura del Perú, un documento donde está declarando ya ahora en estos momentos como patrimonio cultural del Perú las momias de Nazca, cuando en muchos momentos parece ser que declaró incluso que estaban armadas. ¿Cómo es esta historia? ¿Cómo está la situación, Joyce, en estos momentos?
Bueno, Julio, hay que hacer primero una precisión. Se trata de un pedido, más que un documento oficial del ministerio, se trata de un pedido hecho por el Ministerio de Cultura a la Fiscalía para decomisar las momias de Nazca. Esto no es tan nuevo. Se emitió, no sé si tu público recordará, que a fines del 2019, en octubre, poco antes de que la Universidad de Ica presentara estas momias como un objeto de una de las investigaciones que iba a hacer durante ese año, entre otros proyectos y otras cosas, presentó el tema de momias de Nazca como un tema de investigación. Y entonces el Ministerio de Cultura lo que hizo fue incautarlas, quiso quitarlas antes de que se haga esta presentación. Luego de eso, como se frustró el intento de incautación, el Ministerio de Cultura de ICA, la sede de ICA, inicia los trámites para iniciar un nuevo pedido. Entonces el procurador, que es el abogado encargado del Ministerio que hace estos pedidos legales, en noviembre de ese año, 2019, hace el pedido considerando, a diferencia de todo lo que se había dicho antes en el Ministerio de Cultura, de que todas las piezas son patrimonio de la nación, patrimonio arqueológico de la nación. Entonces, este documento, por la pandemia, por toda esta crisis sanitaria, ha llegado recién en agosto, recientemente. O sea, hace un mes ha llegado recién a la Fiscalía de Nazca, que es a la que corresponde este caso. Y entonces ahí salta la liebre, pues, ¿no? Y entonces nosotros, los periodistas que estamos, que los pocos que estamos metidos en este, investigando este caso, nos dimos cuenta de que el Ministerio estaba cambiando aparentemente sus argumentos y a diferencia de años atrás, el 2017, cuando intentaba ridiculizar el caso, cuando le devolvieron algunas piezas que habían sido halladas como parte del contexto, como una especie de manufacturas, como artesanías, como unos tributos o algunos pequeños muñecos que han hecho imitando, parece, lo que han estado viendo nuestros antepasados. El misterio devolvía y decía que las momias de Nazca son piezas armadas con un conglomerado de animales modernos. Uh-huh. Y ridiculizaba todo lo que trataba de verse con las momias de Nazca, ¿no? Algunos funcionarios, arqueólogos que no pertenecían incluso al ministerio, y parte de la comunidad científica, lo único que hizo fue denostar este caso, hablar de mamotretos, hablar de fabricaciones recientes con fines comerciales, y de pronto algunos funcionarios del ministerio, incluso en el Congreso de la República, cuando ha habido alguna ocasión, se han referido a que todo esto es un fraude creado por una mafia en algún taller donde han mutilado una momia, y que los pequeños, los seres pequeños de 60 centímetros, eran armados con cabezas de llama, de alpaca, de pollo, de gato, de lo que sea, ¿no? Entonces, lo que llama la atención en este comunique, en este pedido, en este nuevo pedido de incautación, que como les dije hace un rato, data de fines del 2019, pero que recién llega hace algunas semanas a la Fiscalía de Nazca, es que consideran que las momias de Nazca son patrimonio arqueológico de la nación y merecen estar en un lugar y bajo la debida protección. Entonces solicita inmediatamente su incautación a la universidad porque consideran que la ley evidentemente los ampara, pero este cambio súbito, este cambio, digamos, de opinión, de parecer, de considerarlas ahora patrimonio, sería un cambio de estrategia para intentar impedir el avance que poco a poco está haciendo el Comité de Investigadores de Catedráticos de la Universidad de Ica para poder tener un dictamen. Uh-huh. Claro. Entonces, eso es lo que ha llamado la atención, Julio.
Lo que ocurre es que no entiendo todavía por qué funciona así el Estado peruano. Te explico por qué te digo esto. Por ejemplo, aquí en el Reino Unido o en España, como yo procedo de España, conozco muy bien cómo funciona. ICA, la Universidad de ICA, es una universidad estatal, ¿no?
Sí.
Claro. Entonces, ¿a quién va a delegar esa investigación en el caso que incaute, que quiera incautar las momias? Porque no tiene mucho sentido realmente, es lo que tú dices y muchos investigadores. Las quieren quitar, lógicamente, del mercado, estas momias, hacerlas tal vez desaparecer, porque realmente el proceso normal es dejar a esa universidad que ya ha tomado la batuta de estudiar, una universidad además estatal, que pertenece además al Ministerio de Cultura, para que continúen las investigaciones. Por eso no entiendo el proceso un poco del gobierno peruano. Te quería preguntar también, ¿has tenido oportunidad de conocer algunas declaraciones respecto a este tema de Ciro Alfredo, el nuevo ministro de Cultura, o no ha emitido absolutamente? Yo he estado rastreando un poco, siguiéndole un poco, y su trayectoria, que bueno, es una trayectoria peculiar, ha sido también notario y habla quechua, sí. Pero ha seguido, ya te he leído, no quiero que ahondemos mucho en el tema político de la situación política inestable del país, pero sí has escuchado alguna declaración a voz de pronto, off the record, de Ciro Alfredo Gante,
no,
de esta cuestión, nada.
En absoluto, nada, porque yo estoy casi seguro que no tiene ningún tipo de conocimiento del tema. Otra cosa, además, que no tiene experiencia en el campo. Lo han puesto como ministro de Cultura porque habla quechua, porque es una persona que proviene de los Andes del Perú, pero aparte de ser un notario, no tiene ningún tipo de experiencia en el campo. La verdad que dudo mucho que tenga... Espero que tenga en algún momento, cuando le llegue el tema a su escritorio, tenga por lo menos la apertura de escuchar a quienes tienen información y resultados de laboratorio que mostrarle. Pero no tengo, la verdad, muchas expectativas. Claro. Ahora, la situación, evidentemente, política. Dime, Julio.
Y el proceso que te preguntaba yo, el proceso normal, legal, de un Estado, de un Ministerio de Cultura, que está financiando una serie de universidades estatales, y una de ellas procede a la investigación de algo que puede llegar a ser el patrimonio cultural, ¿por qué no permitir que continúe? No entiendo el proceso del Ministerio de Cultura cuando en países como España o el Reino Unido dejarían, permitirían que continuara, porque está dentro del control, del marco legal del Ministerio de Cultura. No sé si me entiendes.
Exacto, lo que pasa es que sí, claro que sí. Lo que pasa es que el Ministerio de Cultura no financia la universidad. La universidad recibe dinero, evidentemente, del gobierno central, recibe algunos fondos por las inversiones mineras de la región de Ica, que es a donde pertenece la universidad, y sin embargo lo que quiero precisarle a tus oyentes también es que la universidad como tal, o sea, el rector, en base a algunas denuncias que han habido por malos funcionarios, que en todas las instituciones del país hay, y en toda Latinoamérica hay buenos y malos funcionarios, pero que estos malos funcionarios son los que afectan a los demás. En la Universidad de Ica es cierto, han habido casos de corrupción, ha habido casos de venta de títulos sin que hayas terminado la carrera, ha habido esos casos, pero ninguna de esas cosas mancha a los que están, a los profesores y catedráticos que están investigando las momias de Nazca. Entonces, nada de esto, o sea, no, porque hay un funcionario corrupto, las momias son falsas. Porque hay un periodista que investiga y que no te gusta, entonces las momias son falsas. No, pues, no hay nada de esto. Lo que pasa es que hay un interés, evidentemente, principalmente de las autoridades del Ministerio de Cultura de Ica, que han sido expuestas por este caso de manera mediática, y mi opinión al respecto no es una certeza, mi opinión simplemente es de que quieren tratar de tapar este caso para poder de alguna manera tapar todo lo que han estado, las incoherencias y todos los ridículos que han quedado con este caso, pues, ¿no?
Ya para terminar, dos cosas. Una de ellas, he escuchado a Roger Zúñiga, que es el director de investigaciones de la momia de Nazca en la Universidad de Ica. ¿Cuál es lo último, a pesar de que podamos profundizar en próximas semanas sobre esta cuestión, pero inicialmente hay alguna novedad importante, que hay muchas, yo creo, interesantes que poder dar a los oyentes de London Radio World?
Bueno, lo último que he podido conversar con el profesor Zúñiga es que se están procediendo a hacer algunos, se están logrando conseguir algunos acuerdos para proveer equipos que van a dar un mantenimiento mejor, van a contribuir a la preservación de las momias, porque evidentemente con el paso del tiempo la diatomita, que es este polvo blanco que las protege, no es suficiente para preservar. Entonces ahorita es urgente el conseguir estos equipos que van a dar soporte y preservación a estos cuerpos, porque si no se le da prioridad a esto, no va a haber qué cosa examinar con el tiempo. Entonces, esto es lo más reciente que se está coordinando. No puedo dar mayores detalles al respecto para no interferir en las investigaciones.
Porque han surgido informaciones en Internet, no sé si de gente a lo mejor anónima, que ha tratado cuando el tema de la diatomita, que parece ser que se había desplazado de los objetos, de las momias, y se podía ver en algunas la piel, como una piel rectilínea, una piel de lagarto. Esto es falso, me parece, ¿no? Esto no es...
No es tan falso, lo que pasa es que no es una piel de lagarto, sino que es una piel con características únicas. Se hizo un análisis histológico, que se llama, un análisis de piel, un corte, y luego un análisis que se ha hecho en dos lugares. Uno de ellos es en México. El biólogo José de la Cruz consiguió algunos de estos resultados en un laboratorio independiente, y consiguió que la piel de estos seres, al menos de Vitoria, que es este pequeño ser sin cabeza que tiene 60 centímetros aproximadamente, está flexionado con las piernas, sentado con las piernas flexionadas y los brazos encima de las rodillas, es que la piel no tiene glándulas sudoríparas, no sudaban estos seres, no tenían pelo, y tienen una cosa muy particular, Julio, que es que tienen un alto nivel de queratina. La queratina los humanos la tenemos en el cabello, en las uñas, en algunas partes sólidas, pero la piel con queratina no es una característica que sea común, no es de lagarto, no es de pollo, no es de nada conocido, es algo muy extraño. Al parecer estos seres estaban preparados para resistir altas temperaturas y zonas muy áridas, muy secas.
Es todo muy curioso. Ya para cerrar ya este análisis, me trae a algunos vestigios, el tema, por ejemplo, en Nazca, que se han encontrado, que tú creo que has hablado de ellos, del desierto de Nazca, Perú, que se hallaron figuras impresas que tal vez datan también de la misma época y que aluden también a ser estidáptido. Además de los Balcanes, que también se hallaron una famosa escultura, que además parece ser que esa escultura que se encuentra en Belgrado tiene al menos 7.000 años de antigüedad. Yo creo que hay muchos datos, vestigios que nos pueden apuntar tal vez hacia un parecido de estas momias de Nazca, ¿no?
Sí, hay similitudes de representaciones gráficas, pictográficas, en piedra, en telares de seres terrestres por todas partes. Es muy probable que algo han visto nuestros antepasados, han tenido algún tipo de contacto con este tipo de seres y por eso los han reproducido, no solamente en Ica. En Ica lo que hemos encontrado se trata de un hallazgo independiente que está demostrándonos que culturalmente ellos lo han querido dejar representado, graficado y dejarlo para la posteridad. Si tú ves y analizas los datos y ves que en el lugar de hallazgos hay una momia de 1750 años y una de 600 o 700 años, entonces quiere decir que en ese lugar era como una especie de mausoleo, donde iban solamente seres de tres dedos y los han conservado ahí por cientos de años. Es una página, un episodio completo que no se nos está contando, tal vez. Habría que confirmar toda esta información porque significaría que los humanos no solamente fuimos los únicos seres inteligentes, habían otros y que influyeron de alguna manera para ser representados, para ser adorados, para querer ser imitados incluso. Es muy interesante esto y yo creo que ese tipo de verdades, ese tipo de conocimientos exigen evidentemente certezas, necesitan confirmaciones para poder presentárselas al mundo como debe ser, ¿no?
Exactamente.
Con todo el aval necesario.
Pues ya te emplazo, okay,
Julio.
Te emplazo lógicamente, Joyce, con testigo, los oyentes están de testigo para próximas semanas con Josep, para que hablemos largo y tendido. Hay cuestiones que para mí son claras, como por ejemplo el informe de Ingenet, que no te voy a preguntar ahora, sobre el chip, sobre las tomografías, sobre muchas cuestiones que yo creo que podemos abundar y profundizar en próximas semanas. Te emplazo, te agradezco
claro que sí.
Esta conexión que hemos mantenido contigo brevemente, Joyce, que sé que estabas emplazado ahí en la selva, apartado y descansando con tu familia. Te lo agradezco enormemente. Te lo agradezco enormemente.
Una pequeña pausa, no hay problema. Gracias a ti y a tus oyentes también.
Un fuerte abrazo.
Ok, chao. Thank you.
Entonces ocurrió algo maravilloso.
¿Cuándo llegaremos, sí, David?
Un momento.
¿Qué ocurre?
Este señor ha visto platillos volantes entrando y saliendo del lago Titicaca, ¿ya ves?
¿De verdad? Perdone, ¿habla en serio?
Sí, platillos volantes entran en el lago Titicaca. Se quedan bajo el agua un rato y luego se elevan.
¿Cuántos ha visto?
Creo que eran unos 7. Muchos lo hemos visto. No soy el único.
¿Qué cree que son?
Pues del espacio. De otros mundos. Otros mundos. Muchos los hemos visto.
¿Tú también los has visto?
Sí. Aquí sucede a menudo y aparece la noticia en los periódicos. Cuanto más subes, más posibilidades hay de verlos.
¿Y esas naves se sumergían en el lago?
Bajo el agua. Y luego volvían a salir.
Es increíble. Y fantástico.
Cuando lleguemos al Machu Picchu encontrarás un nuevo significado a lo fantástico. Gracias, señor.
Llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio con Julio Barroso. ¿Estás preparado?
Terminando esta emisión única de comunicación, esta emisión de radio, que hoy nos piden paso otras informaciones aquí en London Radio World. Un viaje que nos va a llevar en estos momentos a una de esas historias de imaginación y terror que muchos nos han pedido escuchar de nuevo, tantas historias de imaginación y terror tremendas, mágicas, que nos hacen que pensar, como la de hoy, titulada El séptimo paciente. Una historia de imaginación y terror. Solo te pedimos que tal vez puedes bajar la luz de tu estancia y dejarte llevar por los sonidos. Cuando escuches la emisión de radio en directo, cuando la escuches a través de las plataformas o a través de iVoox, de Podomatic, de Apple, ya sabes, si bajas la estancia, la luz de tu estancia será más mágico, te dejará llevar por los sonidos que salen de tu receptor. Y si además es de noche y hay un ambiente mágico y tétrico, pues seguramente vas a vivir el misterio en su máxima esencia. Déjate llevar por la historia titulada El séptimo paciente.
The best life spotlight on mystery, London Radio World.
Como hoy en día sabemos, la percepción de una posible amenaza externa en el organismo humano es transmitida por los nervios hasta el cerebro, activándose el sistema límbico, concretamente la amígdala situada en el lóbulo temporal, que precipita la respuesta de lucha o huida. Tal es el efecto de lo que comúnmente se denomina como miedo. Sin embargo, no existe una explicación científica adecuada para justificar el ingreso en mi hospital psiquiátrico en los últimos 3 meses de 7 pacientes, aquejados todos ellos de un trastorno paranoico grave, con características extrañamente idénticas. Los enfermos hablan de luces blancas en el cielo y de dioses celestes venidos de otros mundos para devorar el nuestro. De algún modo, ellos habían establecido contacto y su presencia les había llenado de terror hasta los huesos. En sus templos estelares, esos seres escrutaban sus secretos, intentando desentrañar los mecanismos de funcionamiento de nuestra voluntad e inteligencia, para llegar así a un control absoluto de nuestros destinos. Por supuesto, estas narraciones fueron pasadas por alto en un primer momento por todos los doctores del hospital. Sin embargo, a medida que iban llegando más enfermos, relatando la misma historia, y sin existir conexión alguna entre ellos, los rumores se extendieron entre el personal médico y las conversaciones comenzaron a sucederse en los pasillos y la cafetería. Sorprendentemente, fue el doctor Arostegui, el veterano jefe de psiquiatría, el que quedó más impresionado con la similitud de las historias. Ningún arquetipo junguiano, ninguna patología orgánica podía dar razón del increíble parecido que existía entre estos relatos. Y no solo en el fondo y la forma, sino también en los pequeños detalles. La estructura de los templos estelares que él había supuesto eran artefactos voladores, la naturaleza de los seres que los tripulaban, incapaces de error, pero igualmente malévolos, y sobre todo, sus oscuros propósitos de dominación. El doctor Arostegui concluyó que en pos de un análisis médico certero, lo más adecuado era un diagnóstico diferencial, aislando cualquier matiz de veracidad que pudiera haber en los relatos. Resuelto como estaba a ello, decidió, de acuerdo con los escritos suyos encontrados, personarse en varios de los lugares en que fueron encontrados los enfermos, de madrugada por la policía. Decisión que sin duda puede explicar su ausencia de la clínica durante varios días. Sin embargo, la pasada semana, durante la guardia nocturna, llegó el 7º de los mencionados pacientes al hospital. El propio doctor Arostegui, vociferando y sujetado a duras penas por los celadores, con síntomas de hipotermia y deshidratación, y farfullando de forma atropellada y confusa la misma historia, una y otra vez. Como corolario de todo lo expuesto, podríamos concluir que lo relevante de estos hechos son los inquietantes parecidos entre todos los relatos y la ausencia de un nexo común entre sus narradores, así como el súbito acceso de locura del doctor Arostegui, junto con los de sus compañeros, que no puede sino augurar un trastorno mental crónico e irreversible de difícil curación. Pero lo más relevante, por lo que a mi interés personal se refiere, es que hasta ahora nadie les ha creído. Por ello debo informar de todo esto a mis superiores, para que tomen las medidas que consideren apropiadas. Con seguridad se hallarán sumamente complacidos. Su plan de invasión está siendo ejecutado sin ningún contratiempo.
Una ninfa embozada en las sombras, un endriago capitán de nubes. Un gnomo que se columpia en tus sueños. Un espectro difuminado por el humo de la vela. Vela marinera de fragata incendiada. Y es que, por fortuna, el mundo no es tan solo lo que cada alborada hayamos constreñido por el marco de nuestra ventana. Detrás de las formas cotidianas se enmascaran leyendas y personajes extirpados de ellas. Fue necesario que Julio Barroso encendiese con su soplo vital una luz enamorada del misterio. Y esta minúscula llama supo prendernos los vestidos. Ahora, desnudos ya del traje rutinario, dame la mano, ninfa, endriago, gnomo, espectro.
Termina esta emisión mágica de La Luz del Misterio, esta emisión solo por esta semana. Volveremos la próxima semana con más temas apasionantes. Ya iremos explicando esa emisión especial que cada vez, lógicamente, está más en nuestra programación, preparándose para que compartamos con millones de seres desde Nazca una emisión única de radio, una emisión única de comunicación, gracias a nuestra madrina Ana María Cogorno, la gacea de las líneas de Nazca. Ya saben que haremos también una conmemoración al nacimiento de María Reicher, esta gran mujer y la que le ha sucedido en estos momentos a Ana María Cogorno, que con gran esfuerzo luchan porque, lógicamente, ese vestigio nunca se pierda. A pesar de cómo estén las circunstancias en Perú, políticas, de forma extraña, pero bueno, hay que continuar la labor y la lucha. Y vamos a hacer desde aquí, como digo, un programa especial homenajeando a esos grandes constructores de Pampa y de Nazca, que nos legaron un vestigio inolvidable, un vestigio que nunca se puede perder, un vestigio que es para la humanidad, un vestigio que miraba hacia el cielo. ¿Qué trataba de decirnos? Pues de eso vamos a tratar de descubrir en una fecha muy especial. La fecha la vamos a decir próximamente. La fecha es, lógicamente, el aniversario del nacimiento de María Reicher. Y en esa fecha, millones de seres, lógicamente, van a hacer un contacto con otras culturas, con las culturas Palpa y Nazca. Va a ser algo sorprendente que estamos preparando desde aquí. Desde London Radio World, desde la City de Londres, nos desplazaremos para vivir una emisión única de comunicación. Más de 3 horas de radio únicas que viviremos y conoceremos a los grandes sabios que también siguen vivos y que están allí. Ya les iremos contando más informaciones. Solamente me queda deciros que paséis una mágica semana. Nos esperamos la próxima semana. ¡Saludos!
Ha llegado una nueva era en la radio. Podrás vivir el misterio en su máxima esencia. En la luz del misterio, con Julio Barroso. ¿Estás preparado?
London Radio World.